Sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En Caravana, la conjura de los necios.
Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Última hora, New York City. Miles de trabajadoras textiles del Bajo Manhattan protestaron en las calles contra los míseros salarios y las condiciones inhumanas en que viven. La policía las dispersó a macanazos. El número de mujeres heridas en estos incidentes aún se desconoce.
Marzo de 1867.
Noticia urgente. Una masiva huelga de planchadoras de cuellos se está llevando a cabo en la ciudad de Troy, estado de Nueva York. Las mujeres denuncian la explotación laboral a que las someten, pero los patrones amenazan. Deberán volver a las fábricas con salarios menores que antes.
Agosto de 1910.
Durante la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se realiza en estos días en Dinamarca, la dirigente alemana Clara Zetkin ha propuesto la celebración del Día Internacional de la Mujer.
Y en ese día, compañeras, reclamaremos el derecho al voto y todos los derechos políticos y económicos que nos corresponden.
La propuesta, según nuestra corresponsal en Copenhague, ha sido aprobada por unanimidad.
Marzo de 1911.
Última hora. Nuestros reporteros ya están en las calles de Nueva York, donde unas 20.000 mujeres trabajadoras marchan y protestan.
Más salario y menos horas de trabajo. Más salario y menos horas de trabajo.
Las manifestantes, costureras de las grandes factorías de algodón, cumplen jornadas extenuantes de 16 horas y reciben salarios de hambre. Nos informan que se ha producido un incendio en la fábrica de blusas Triangle. Las obreras trabajaban a puerta cerrada y sin salidas de emergencia. 146 mujeres han muerto carbonizadas.
Marzo de 1917.
Flash de último minuto. San Petersburgo, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Las amas de casa de los barrios populares han salido a protestar contra el hambre, golpeando sus cacerolas vacías. Muchas de estas mujeres han perdido a sus esposos en la guerra. Las rusas piden pan y paz y exigen el regreso de los combatientes. Nos informan que los obreros de Moscú acaban de declarar una huelga general en apoyo a las mujeres. Y un cable de última hora. El ejército se ha negado a reprimir la protesta y más bien los soldados se han sumado a ella. En estos momentos se dirigen al Palacio de Gobierno pidiendo la salida del zar Nicolás II, que tiene, según parece, los días contados. En 1952, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en sesión solemne, declaró el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Apasionades. Muy buenos días tengan ustedes en este sábado 6 de marzo. Bienvenidos a este multiverso en el que nos estamos acercando al 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Como escuchamos, no está de más, Carlos, recordar por qué se celebra el 8 o se conmemora el 8 de marzo, este día en el que fueron estas mujeres que estaban luchando, fueron quemadas porque se incendió la fábrica en donde estaban ellas protestando. Y bueno, recordemos, Carlos, hagamos memoria. Hace un año empezaba este asunto del COVID-19, uh-huh. ¿Recuerdas?
Sí.
Y hace un año las calles de Guadalajara se llenaron, las calles del mundo entero se llenaron de mujeres, el 8M. Fue una de las marchas más grandes de Guadalajara, hay que decirlo, en esta ciudad, y se llenó de mujeres con la demanda, con el reclamo, con la exigencia de poner fin a la violencia que se vive cotidianamente contra las mujeres. Más adelante vamos a enlazarnos con una compañera de este movimiento Yo Voy 8 de Marzo, pero antes de eso, a mí me gustaría, primero quiero saludar a mi compañero Carlos Ramírez Powell.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y me gustaría que, como cada sábado se ha hecho costumbre, nos hagas una mini cripta, un resumen de la cripta.
Muy fácil, mira, estuvimos hablando de por qué Bill Gates fondea organizaciones educacionales en Estados Unidos cuya principal consigna es abatir la medición del rendimiento de los infantes y de los adolescentes en el área de matemáticas. Abatir. En otras palabras, tú entrar a la escuela primaria, secundaria, preparatoria, elementary, junior high y high school, y sí, cursar algunos cursos de aritmética y matemáticas, pero saltarte la necesidad de pasar un examen en torno a esto, porque las matemáticas son racistas, porque está demostrado que los blancos son superiores a los afros y a los latinos en el desempeño de matemáticas, y por lo tanto tenemos que cancelar la medición del desempeño en matemáticas porque favorecen a la clase blanca. No se meten mucho al tema de que obviamente los asiáticos son bastante superiores a los blancos en Estados Unidos en el desempeño de matemáticas, y que generalmente los asiáticos, en donde dejan de medir desempeño en matemáticas, los asiáticos se desaparecen y se van a una escuela en donde haya una mayor exigencia académica. Pero lo que llama la atención, al margen del discurso antimatebrútico de estas organizaciones, es de que Bill Gates, a lo largo de los últimos años, ha dado algo así como $140 millones para que desempeñen esa función. Y estuve comentando que en muchos distritos de California y de Nueva York, sobre todo, de hecho ya no se mide desempeño académico a lo largo de la carrera académica del niño y del adolescente a través de elementary and junior high. Y ya cuando entran a high school, los mejores promedios son de 0.63 a 0.80 cuando egresan de la preparatoria. Como punto de referencia, la mejor calificación que puedes sacar en el sistema de evaluación norteamericano es 4. 4 es A, 3 es B, 2 es C, 1 es D, y debajo de D está la F, de fail. Y bueno, los mejores promedios en muchísimas escuelas en California y en la costa este andan rondando el .63 cuando quieren hacer su examen de admisión a las universidades o a los colleges. Esto es a lo que sería pre-universidad. Y nos metimos largo y tendido a platicar de cómo es que las racistas matemáticas, pues efectivamente han sido un freno para la igualdad en el mundo. Y lo demás va a estar en la cajita infeliz que pueden pedirme por inbox en Multiverso o en Exacto. Carlos Ramírez Powell o en Carlos Ramírez en Facebook o en @paleiotropic en Twitter.
Hay muchos caminos que llevan a la cajita infeliz.
Muchísimos. Pero siempre los caminos transitan por pedirla. Porque si no la quieren escuchar, junto con todos los materiales, los documentos, los PDFs y la música que se transmitió, pues entonces, por favor, que no la pidan.
Pues sí. Ya nos dirá Arturo, que siempre llega y me informa a mí cuál fue la música con la que se desveló.
Claro, claro. Pobre Arturo. Yo creo que voy a pedir que cambien el programa a las 8 de la noche para que Arturo algún día pueda dormir bien y llegar fresco a territorios.
Bueno, pero todo eso que estás diciendo, de, por ejemplo, acerca de las matemáticas y de estas mediciones, cambia además durante este año, ¿no? Este año en el que pues cambió todo en las escuelas.
Claro, nada más le agregamos un año y medio de rezago a una cohorte, ¿sí?, de varias generaciones de chicos y de adolescentes, que realmente, mire, cuando tú dices, corre para alcanzar lo que perdiste en 2 años, realmente vas a tener que correr muchísimo y apretar las tuercas, cosa que no la veo probable, dado precisamente el sesgo de decir que ningún niño se nos quede rezagado, lo cual significa que ningún niño puede correr demasiado rápido, porque entonces la disparidad se ve tremenda. Es un drama educativo en Occidente, y siento que también en México, el hecho de que la exigencia de desempeño se va abatiendo en el tiempo.
De por sí ya se estaba abatiendo, digamos, ¿no?, antes de la pandemia. O sea, yo sí, yo que soy maestra de bachillerato, me doy cuenta de cómo hemos perdido, desde caligrafía. Uh-huh. A nosotros nos ponían planas de caligrafía, yo me acuerdo.
Claro.
Ahora los niños ya no. Y bueno, la caligrafía, sí, ya estoy muy...
Yo aluciné, muy, cuarto de primaria, horas y horas de caligrafía, me traían
Pues sí, pero ahorita deberían de retomarlo, porque no se entienden.
No.
No se entienden los garabatos. Caligrafía, ortografía.
Bueno, es que así nació el jeroglífico egipcio, ¿sabes? Porque no sabían escribir, entonces puros jeroglíficos.
Pues estamos volviendo.
A lo mejor lo que sigue después es que hacemos una pirámide, pues con base a un enorme ejército de esclavos.
Estamos volviendo.
Que no necesitan ni saber restar ni sumar.
Pero sí, definitivamente. Y yo sí considero que definitivamente este año va a ser, es como una, va a haber una cicatriz ahí, ¿no?
Una cicatriz. Mira, es de tal tamaño el golpe que el chasis quedó descuadrado más allá de cualquier reparación. En el momento en que lo metan con los gatos hidráulicos a enderezar este chasis, se le van a botar los pernos y los remaches. Es tan sencillo como decir, 2 años en la vida de un muchacho que va a media primaria equivale a 8 años nuestros. Se vive mucho más rápido la vida en la infancia que a nuestra edad.
Lo que sería interesante sería...
Imagínate tú, de pantuflas, 8 años sin hacer nada.
No, bueno. Pero lo que sería interesante sería que se aprovechara este momento para replantearse todo lo que está pasando con la educación y con muchas cosas.
No, y preguntarle a los psicólogos qué le sucede a la mente infantil cuando durante 1 año o 2 años los niños no pudieron ver las caras de sus amigos y de sus maestros, porque todos andaban embozados. ¿Cuál es el daño psicológico? Esa es una pregunta de tesis para un psicólogo.
Esa es una pregunta.
Porque no es pequeño.
No, esa es una pregunta de tesis. Vamos mientras a ver si, Gus, buscamos enlazarnos con Zaira Casillas, pero sí... Hay escuelas que ya están empezando, Carlos, privadas, sobre todo, y eso también hay que preguntarse qué implica que las privadas sí están empezando a ir de poco a poco los niños a la escuela, ya empezaron, de hecho, y las públicas no.
Bueno, pues eso significa que uno de los principales promotores de la igualdad, que es la meritocracia, el hecho de que un niño, sin importar su clase, si se desempeña con éxito en sus materias, puede progresar, pues clavo más en el féretro de las aspiraciones de igualdad, si las escuelas primarias públicas están desincronizadas con lo que están haciendo las escuelas privadas. Porque, por ejemplo, mira, yo leo esto, que por cierto van a cancelar, ya no se venden como 6 libros del Dr. Seuss allá en Estados Unidos porque decidieron que eran racistas, por ejemplo. Fíjate bien para que evalúes. I can read on a boat, I can read with a goat, I can read on a train, I can read in the rain, I can read with a fox, I can read in a box, I can read with a mouse, I can read in a house, I can read here or there or anywhere. A ver, dime. ¿Qué es lo que hay racista aquí? Pues que sí puede leer. cuando el 80% de los egresados de high school en Estados Unidos no pueden leer.
Mira, nos manda un saludo a Edith, que dice que fuerte y que real eso de que hablamos del nivel Hola, educativo. Edith.
Ella también se desvela.
Ella también se desvela, exactamente. Y mi papá, un saludo a mi papá, que Hello, nos Mr. está John. Escuchando. Juan Robertson dice, aunque no lo creas, estoy oyendo el programa. Bueno,
aunque no lo creas. Bueno, tu papá es un promotor y un impulsor de la currícula fuerte para que los niños sean creativos, libres, inquisitivos y alertas. Él trabajó cuestiones de educación durante décadas. Es un trabajo ejemplar. Él hizo mucho bien a muchas generaciones de chavos.
28 generaciones.
Exacto.
28 generaciones formadas.
Entonces, un abrazo y un reconocimiento a don Juan Roberto.
Sí,
Robertson.
un abrazote. ¿Y qué más, Carlos, en la cripta?
Ah, bueno, una vez que transitamos por el hecho de que no hay ninguna raza más racista que los chinos y los japoneses y los coreanos, porque ellos no dejan entrar a la universidad a nadie que no sepa trigonometría, cálculo integral y cálculo diferencial, aunque vayan a la carrera de psicología. El nivel de exigencia de los exámenes de admisión es para filtrar que únicamente entren uno de miles, porque la oferta no equipara a la potencial demanda. Claro que hay otros filtros para entrar a la preparatoria. Si no tienes las prestaciones académicas para entrar a la preparatoria en China, te quedas y puedes sacar una carrera técnica lateral para trabajar en la fábrica. Pero lo que sí es patentemente racista es de que los chinos no admiten en la universidad a gente que no sepa matemáticas. Y por lo tanto, una vez que concedemos que Bill Gates siempre tiene la razón, a fuerza de que es uno de los hombres más ricos del mundo y por eso puede opinar de cualquier cosa en las primeras planas de todo el mundo, nada más todos los días, entonces, pues hay que regañar a los chinos por ser tan racistas de exigir matemáticas, incluso para entrar a las carreras que se supone en este mundo occidental no llevan matemáticas, como por ejemplo filosofía. En Occidente, en México, entras a la carrera de filosofía porque le estás sacando la vuelta a estudiar matemáticas.
O sea, sería importantísimo que en filosofía llevan matemáticas.
Sería fundamental.
Claro. No me había puesto a pensarlo. Mira, Gus, yo creo que nos vamos con la radio trinchera, entonces a ver si al rato nos podemos comunicar con Zaira Casillas, si nos estás escuchando. Estamos tratando de comunicarnos contigo y no lo hemos logrado, pero Enrique Guerrero nos mandó una radio trinchera. Uh-huh. También, digamos, en el marco del 8 de marzo.
Oye, pero déjame agregar un dato que fue interesante de
la cripta.
Mira, los chinos son número uno en el mundo en la construcción de trenes de alta velocidad. Trenes que ya encarrerados andan entre los 300 y los 600. Están diseñando trenes en maglev para ir hasta 800 kilómetros por hora. Fíjate qué dato tan interesante. El 90% de la red ferroviaria de alta velocidad de los chinos, que son decenas de miles de kilómetros, no transita por suelo.
¿El cuánto por ciento?
Más del 90% transitan en puente. Tú ponle en la pestaña del buscador de Google, Fast Train Bridges, China. Te va a salir un repertorio de cientos de puentes maravillosamente diseñados y construidos porque la filosofía fue, sí, vamos a tener una red de alta velocidad de trenes de alta velocidad, pero sin afectar la vida en el suelo. Puro puente.
Bueno, aquí también hay puentes chidos, ¿eh? Como los que hay cuando vas a Manzanillo.
Sí, estamos hablando de trenes de alta velocidad.
Ah, sí. Bueno, el del tren ligero.
Miles, ¿eh?
¿El del tren ligero? que va bien alto aquí.
Es un buen comienzo y nada más le hace falta ponerle un cero a la velocidad de traslado para que se le parezca.
Tú luego, luego con tus datos, esos, Carlos. Vámonos pues con la Radio Trinchera. Un abrazo, Enrique.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia.
Desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas.
Una prisión al interior de la base naval de Fort Worth, en Texas. A su vez, una celda al interior de esa prisión para mujeres con desequilibrios mentales o mujeres de extrema peligrosidad. Asimismo, el número de expediente 25037-016 al interior de aquella celda. Una mujer valiente y solidaria que habita al interior del número de expediente 25037-016. Pero, ¿quién es ella? ¿Quién es la 25037-016?
I was a high woman and a mother from my youth. For my children I did what I had to do. My family left Honduras when they killed the Sandinistas. We followed a coyote through the dust of Mexico. Every one of them except for me survived, and I am still alive.
Lo primero es que sepan las personas que existo. Estoy aquí y no en silencio.
I'll take that ride again, and again, and again, and again, and again.
La mujer que habita y trasciende aquel número de expediente carcelario es la temeraria Ana Belén Montes. Ella, Ana Belén Montes, fue detenida en 2001 y ha sido condenada por el Imperio estadounidense a 25 años de prisión y 5 años de libertad condicional o libertad bajo vigilancia. Con esa condena, el sangriento Imperio le condonó la pena de muerte. Ana Belén Montes nació en el año de 1957. Paradójicamente, nació en una base militar estadounidense ubicada en Alemania. De madre y padre puertorriqueños, Ana Belén Montes se desempeñó como analista de inteligencia para el Pentágono, en específico para la Agencia de Inteligencia de la Defensa. Pero, ¿cuál fue el crimen de Ana Belén Montes? El crimen de Ana Belén fue obedecer a su conciencia antes que a las leyes del Imperio estadounidense. ¿Cuál fue el crimen de Ana Belén Montes? Defender la justicia para nuestros pueblos. ¿Cuál fue entonces el crimen de Ana Belén Montes? Obsequiar información valiosa para el gobierno cubano, información que salvó vidas. Ana Belén Montes fue, por ejemplo, responsable de dictaminar oficialmente que el gobierno cubano no poseía armas químicas. Eso fue una cuestión crucial si recordamos que con ese pretexto se gestó la narrativa de invasión a Irak. Ana Belén Montes burló todos los tentáculos del imperio por al menos 17 años. Desde las pruebas del polígrafo, hasta su peligroso ambiente familiar. Su hermano era agente especial del FBI, su pareja era agente de los servicios de inteligencia del Pentágono, especializado en Cuba, y su propia hermana era analista de lengua española del FBI en Miami. Todo ello por amor al sueño de la Revolución Cubana, que no es otra cosa que el sueño por un mundo nuevo y más justo.
Today I'm torn apart. A spy after my own heart.
Hay otro riesgo, y es el impacto de la presencia norteamericana en la isla. Les digo a los cubanos algo que siempre he pensado y dicho a aquellos con los que compartí mi solidaridad con Cuba. A mí lo que me importa es que la revolución cubana exista. Las cuestiones internas de los cubanos es asunto de los cubanos. Incluso no me importa quién esté en el futuro. No es cuestión de nombres. Lo necesario es que haya revolución cubana siempre. a partir de la capacidad que se tenga para resolver los problemas. Tienen que cuidar la revolución. Yo traté de hacerlo.
Ahora, Ana Belén Montes habita en un riguroso aislamiento del mundo exterior. Pronto cumplirá 21 años en esas condiciones. Ana Belén perdió un seno por un cáncer mal atendido, pero ella no se rendirá.
Estoy totalmente aislada. Vivo en condiciones de extrema presión psicológica. No tengo el más mínimo contacto con el mundo, salvo el que idealmente me imagino. Resistiré hasta el final, aunque sea difícil.
La lucha de Ana Belén Montes ha sido por un mundo más justo, un mundo sin imperios, sin pueblos oprimidos, un mundo con más amor.
No me gusta nada estar en prisión, pero hay ciertas cosas en la vida por las que merece la pena ir a la cárcel. Mi refugio personal es saber que hice algo útil y que no solo defendí a Cuba, también defendí al pueblo norteamericano. Hoy me concentro en resistir ante los intentos de quebrar mi voluntad.
Desde esta radiotrinchera, con toda nuestra subversiva solidaridad, alzamos nuestra voz para que se repita una y otra vez. Libertad inmediata para Ana Belén Montes, presas políticas, libertad. Textos escritos por Ana Belén Montes. Voz, Lénica Morales. We'll come back again and again.
Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña.
Desde cada rincón se mira el multiverso.
Multiverso
genera debate. Porque las cosas no parecen lo que son. Multiverso
genera debate.
Sí, seguimos aquí en Multiverso 360 y pudimos ya enlazar a Zaira Casillas. Zaira, ¿estás ahí?
Hola, sí, buenos días.
Buenos días, Zaira. Pues platicábamos de hace un año, estaba, bueno, hace casi 2 días faltan, pues, pero las calles de Guadalajara se llenaron de esta marcha multitudinaria y nos gustaría que tú nos hicieras como un breve, pues, ¿qué ha pasado en un año, no?
Sí, pues bueno, primero muchas gracias por el espacio. Y bueno, algo que hemos reflexionado mucho desde la red es esta gran organización que hemos logrado tener entre mujeres, ¿no? Que inició al menos desde la red en el 2014.
¿Verdad? Yo me preguntaba en la mañana, sí, que revisaba. Desde el 2014 fue cuando empezó el primer Yo Voy 8 de marzo, ¿verdad?
Sí, exacto. Sí, desde el 2014. Y bueno, pues ha habido un gran trabajo de muchas compañeras. Ay, ¿sí se escucha bien? Como
sí,
que escucho medio cortado.
Estamos bien.
Sí, ha habido un gran trabajo de muchas compañeras, de muchas colectivas. Y bueno, pues creo que una de los grandes frutos que hemos tenido ha sido la marcha multitudinaria del año pasado, 35,000 mujeres tomando las calles, y pues estábamos, el año pasado estábamos muy emocionadas con eso, ¿no? Nos imaginábamos ya un montón de células, ¿no? De mujeres organizadas. Sin embargo, pues por la pandemia, pues todo se vio un poco disminuido, ¿no? Hemos tenido un poco contacto ya entre todas, ¿no? Al menos por cuestiones de sanidad hemos necesitado replegarnos a casa. Sin embargo, justo este año lo que hemos pensado es que no tomaremos las calles. Desde la red hacemos un llamado a la organización. Vamos a organizarnos en salones reflexivos, le llamamos. Son salones virtuales que haremos el 8 y 9 de marzo, tratando 9 problemáticas que vemos urgentes en la lucha feminista en Jalisco. Y bueno, pues esa es la invitación.
¿Y cómo podemos participar? ¿Cómo se pueden integrar quienes estén interesadas, interesados a estos salones reflexivos? ¿Cuál va a ser la dinámica?
Los salones reflexivos, estamos recibiendo las inscripciones al correo yovoy8m@gmail.com y ahí les enviamos un formulario de inscripción y les hacemos llegar los detalles ya directamente de los enlaces que tendremos para los salones y también toda la dinámica de cómo se realizarán estos salones. La idea de los salones es, bueno, tenemos un lema ahora en la red, que es el 8M será todo el año, ¿no? Porque creemos que, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Ah, que el 8M será todo el año porque pues necesitamos volver a reunirnos, organizarnos y creemos que el lunes 8 y el martes 9 pues serán el inicio, ¿no?, de esta organización para que tengamos actividades durante todo el año.
O sea, la idea es que a partir de esas mesas surjan como un plan de trabajo o actividades o propuestas para trabajar todo el año.
Exacto, sí. Los salones reflexivos, estos nueve salones, pues la idea es que trabajemos durante todo el año en conjunto, que nos reunamos, ya sea de manera virtual o de manera presencial, según estén las condiciones, ¿no? Porque también creemos que este llamado es una apelación al cuidado colectivo, ¿no? Que necesitamos trabajar desde ahí y una crítica también a la gestión que han tenido los gobiernos por la administración de esta pandemia. Entonces creemos que es necesario reunirnos ahora de manera virtual, no tomar las calles y organizarnos para tener otras organizaciones presenciales después cuando esto sea posible.
Muy bien, y entonces toda la información, hay una página o en donde pueden consultar, y ¿cuáles son los temas? Dinos, ¿cuáles son los temas?
Sí, bueno, los temas que tenemos, tenemos varias preguntas rectoras, ¿no? ¿Cómo crear espacios de autodefensa feminista en fraccionamientos periféricos de la zona metropolitana? ¿Cómo fortalecer el vínculo político con familias de personas desaparecidas y que buscan justicia frente a los feminicidios? ¿Cómo crear cooperativas para sostener la vida de manera autogestiva? ¿Cómo acompañar a mujeres que viven en entornos violentos? ¿Cómo nos posicionamos frente al año electoral? ¿Cómo construimos una agenda feminista para incidir en las políticas públicas del Estado de Jalisco? ¿Cómo tejemos vínculos también con vínculos políticos con personas trabajadoras sexuales? ¿Cómo tejemos vínculos políticos con personas trans? ¿Y cómo creamos espacios feministas en diferentes barrios de la zona metropolitana? Y bueno, al final, el martes 9, tendremos una plenaria en donde discutiremos todas las temáticas de manera conjunta y las propuestas de trabajo durante todo el año.
Zahira, pues muchísimas gracias. Uh-huh. Bien interesantes los temas. Y cualquier persona se puede inscribir, cualquier persona puede
Nosotras hacemos un llamado a mujeres, a personas que se consideren no binarias y a personas trans. No estamos considerando hombres, porque creemos que puede ser un espacio separatista en este momento, ¿no? Y ya después veremos cuáles son las líneas de trabajo que abran en cada salón, cada salón reflexivo, ¿no? Y pues las invito a que revisen las redes de la red Yo Voy 8 de Marzo, así están en Twitter, Yo Voy 8M, y en Facebook como Yo Voy 8 de Marzo.
Ay, pues muchísimas gracias, Zahira, y pues estaremos al pendiente a ver esta semana cómo transcurre.
Sí, muchísimas gracias.
Y pues un abrazo.
Un abrazo también.
Bueno, pues.
Hasta luego.
Hasta luego. Y nosotros, pues mientras nos enlazamos con nuestro compañero Nacho Román, Carlos, sígueme platicando todo lo que durante... Ya se puso a indagar más, Carlos, sobre la geometría y sí, queremos más matemáticas, queremos... Ah, espérate, nos escribió Jorge Jasso. Jorge Jasso dice matemáticas y filosofía. En UDG se cultiva poco, una lástima, pero no es general.
O sea, fuera de la UDG habrá excepciones.
Yo no sé, no estoy enterado.
Habría que preguntarle a la UNIVA, al ITESO, claro. Cómo está la currícula de matemáticas en la Facultad de Filosofía. Pero bueno, es nada más un ejemplo, efectivamente, a lo mejor no es general, no lo sé, pero lo sé de la UDG. Entonces ya vamos de gane, porque la UDG no es la única universidad en Jalisco, pero es como de las más grandes, ¿no? Pareciera con sus ciento y
pues sí,
tantos mil alumnos. Sí, más o menos pinta, ¿no? En el marco general.
Pues ya está Nacho ahí. Ahorita también le vamos a preguntar a Nacho su opinión.
Y él sí es maestro.
Exactamente. Nacho.
Y doctor.
Hola, Margarita. ¿Cómo estás?
Muy bien.
Carlos,
¿y tú?
¿Qué tal?
Un abrazo, maestro.
Oye, Nacho, pues mira, estamos, antes de entrarle al tema que queremos tocar contigo, que es mujer y trabajo, pero queríamos que estamos aquí, Carlos y yo, hablando acerca de las matemáticas y la escuela, y cómo se ha reducido las matemáticas, a ti cómo te va con tus hijos, o cómo las matemáticas han perdido su valor, y por ejemplo, cómo en filosofía no se enseña matemáticas.
Ay, mira. Ahí yo vería varias cosas. Una, el gran problema con las matemáticas no es que haya perdido importancia, sino ha perdido importancia el razonamiento matemático. En otras palabras, lo que importa ahorita básicamente es decir, pues bueno, ¿para qué tienes que razonar si ya la calculadora y sobre todo la computadora o el teléfono celular pues te dan el resultado de lo que sea? Entonces aparece como una especie de caja negra mágica la matemática y no aparece como un resultado de razonamiento. Por eso justamente en filosofía no aparece importante. Pero básicamente lo que se ha buscado, por eso las pruebas como PISA o como Planea, lo primero que tratan de medir es justamente la parte de lo matemático. Sigue considerándose como lo fundamental. De hecho, creo que un problema básico, sobre todo a nivel de educación media, es el estarse centrando en los resultados en matemáticas y español para las pruebas estandarizadas y que a partir de ahí vienen los concursos para entrar de secundaria a prepa y de prepa a universidad, con sobre todo los esquemas del College Board que utilizan la mayor parte de las universidades. Y entonces en las prepas lo que se dice es hay que preparar a los alumnos para que pasen el examen, para que puedan entrar a universidad. Y entonces el chiste es ver qué prepa o qué secundaria tiene una mayor proporción de alumnos que puedan pasar en esta lógica de ranqueos, sobre todo por la matemática. Entonces lo que importa sí es aprender de alguna forma la talacha con calculadora o con computadora para poder entrar. A mi parecer es un grave error si la mayor parte de los estudiantes no van a pasar al ciclo siguiente, entonces lo fundamental sería preguntarse qué deben de aprender en secundaria y prepa, aunque no entren al ciclo siguiente. ¿Cómo aprender, y esto lo ligo con el otro punto, a que, por ejemplo, las estudiantes puedan defenderse legalmente, éticamente, mediáticamente de cualquier acoso o hostigamiento sexual de parte de un profesor o de una autoridad, por ejemplo, de la escuela, o de la casa, o de la iglesia, o del entorno familiar en el que se encuentren, uh-huh, o vecinal? ¿Cómo poder hacer que los estudiantes, cuando sean trabajadores, puedan defender sus derechos laborales? ¿Cómo generar una lógica de defensa ambiental desde los jóvenes? ¿Cómo generar una lógica de mejora en relaciones sociales y comunitarias? Entonces, no es solo la matemática. Es, en general, un razonamiento en defensa también de sus derechos colectivos que se ha perdido frente a una óptica de capital humano donde lo que importa es que sean mano de obra rentable.
Así es, así mero es. Y entrémosle entonces al asunto de las mujeres, Nacho.
Sí, mira, y a ver, aquí hay una serie de cuestiones clave. En economía no es que haya un proceso de discriminación en cómo se considera el trabajo, sino desde antes. desde el qué consideramos riqueza. Paul Samuelson, un premio Nobel de Economía, decía en plan de broma que jamás se casaría con su cocinera, porque eso implicaría reducir la riqueza de los Estados Unidos. Y efectivamente, a ver, si él le paga un salario a la cocinera, ese salario es contabilizado en el Producto Interno Bruto. Pero si se casa con ella, cualquier actividad que haga la cocinera en el trabajo de la casa ya no se contabilizaría. En otras palabras, estamos hablando de la negación del valor económico de todo el trabajo de reproducción social ejercido sobre todo por las mujeres. Y eso es gravísimo. Es decir, estamos ocultando su trabajo. Y luego viene un siguiente problema a la hora de decir, por ejemplo, es que trabajar una hora a la semana o cinco en realidad no es trabajo, aunque sí se contabiliza. Híjole, me parece que evidentemente es trabajo cuando una mujer que trabaja 40, 50 horas en su casa, además completa para el chivo porque el marido trabaja 60 horas, saliendo a vender cualquier cosa entre las vecinas de 50 marcas comerciales que ubicamos que se venden, y que resulta que eso es gracias al conocimiento que tiene esa mujer de las redes sociales que tiene en su localidad, o de lavar ropa, o de tejer chambritas. Y todo eso es un trabajo fundamental para poder integrar ese ingreso familiar. Si la pobreza no se ha incrementado más en México, no es porque históricamente desde hace 40 años no se haya derrumbado el salario, sino porque ante el derrumbe del salario ha habido una incorporación masiva de la mujer al trabajo y es lo que ha paliado un poco la situación a nivel de los hogares. Entonces, la doble o triple jornada se vuelve brutal y ahora no solamente es la bronca de ser ama de casa, de ser esposa, de ser mamá, sino también de ser maestra dentro de la situación de la pandemia. Entonces llega a intensificar situaciones de estrés y de sobresaturación terribles.
Sí, así estamos viviendo en este momento las mujeres. Muchas, la pandemia, se nos dobleteó la chamba, ¿no? Lo decíamos con Ana María García la vez pasada, las mamás nos convertimos en capataces de una escuela ahí maltrecha, ¿no? Que no sabemos muy bien cómo hacerle.
Y digo, parte también de lo grave en todo este aspecto es que esta, yo diría así, explotación hacia la mujer, no es que sea solamente decir es que la bronca es del marido. Es decir, lo que se ha tenido también históricamente, en el caso de México, es que la mujer tiene que trabajar muchísimo más tiempo, porque también en una lógica donde el marido sigue siendo el principal proveedor, digamos, monetario de la casa, el marido está teniendo que recorrer, por las lógicas también hasta de urbanización que tenemos, por ejemplo en Guadalajara, distancias que si antes eran de tres cuartos de hora, pasan a ser una hora, luego hora y media, luego dos horas para poder llegar al trabajo, otras tantas de regreso. Tenemos cada vez más una proporción creciente antes de la pandemia de gente que trabaja más de 48, 56, 64 horas semanales. Y entonces, evidentemente, si el hombre no está porque no puede estar, porque no alcanza para el chivo y tiene que trabajar todas las horas que puede, entonces la mujer está haciendo lo propio. Y lo que hacemos es dejar cada vez más abandonadas las colonias, las comunidades, entre niños solos, en casas en mal estado, sin servicios públicos, generando un brutal caldo de cultivo justamente para la ley de la selva.
Híjole, eso escuchábamos recientemente que hicimos unos programas especiales acerca de mujer trabajadora del hogar o las mujeres que están presas. De eso hablaban las compañeras que investigan. ¿Cómo tantas mujeres presas injustamente o por delitos de pobreza o un gran porcentaje que están ahí por haberle hecho el paro a su compañero? ¿Y cuántos niños adolescentes se quedan así como dice Nacho, ¿no? Que precisamente pues al rato los alcanzan en, 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 en la cárcel. Y Nacho, en ese programa que hicimos sobre las trabajadoras del hogar, también las investigadoras decían que ese, el trabajo que hacen las trabajadoras del hogar es, digamos, la base de la sociedad. No podría funcionar la sociedad sin ese trabajo. Es así, Nacho, ¿no?
Digo, claro que es así, pero además hay una situación muy oculta en esto, porque, digamos, si bien es una situación terrible de explotación, no es tan fácil decir la culpa es del marido, o es del hombre, o es de los hijos varones. No, es también ellos están en una situación terrible. Dicho en otras palabras, es cómo estamos organizados como sistema.
Sí.
Por eso es tan importante ubicar, por un lado, sí la diferencia de género, pero al mismo tiempo ubicar que es que finalmente lo que se ha hecho es que desde el trabajo femenino de la mujer en casa, lo que se está haciendo es subsidiar las ganancias de muchísimas empresas a través de los bajos salarios.
Exacto, ¿no? Y en relación a las trabajadoras del hogar, es decir, a las mujeres que trabajan limpiando los hogares y les dan, hablaba una investigadora, ¿por qué? Decía ella que ella se había preguntado por qué ese trabajo que le permite a ella ser académica vale mucho menos que su trabajo, ¿no? Cuando, y bueno, además de que vale mucho menos, de que no les pagan seguro social, muy recientemente se están organizando en sindicatos, muy recientemente, y como de favor les están dando el seguro social, ¿no? Y cómo estas trabajadoras, pues, son la base para que funcionemos los que trabajamos.
Por eso es tan importante que sí se haya tomado la decisión de no solamente de la fijación del salario mínimo, sino de la incorporación al Seguro Social. Es decir, estas dos cosas que sistemáticamente se había negado en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, tanto por la parte empresarial como por la parte sindical, el que finalmente se haya impuesto casi a chaleco, el decir, bueno, ya, es decir, esto se tiene que establecer, y con todo vaya muy lento, se estableció una prueba piloto, pero en realidad todavía falta mucho para que esto pueda ser generalizado, y que implica también nuevos problemas. Es decir, ¿por qué no se puede generalizar rápidamente? Porque además de que, bueno, pues efectivamente las formas de demostración son difíciles, digamos, un hogar de capas alta o media alta de la población puede pagar efectivamente esto, pero una gran Exacto. parte de las trabajadoras domésticas son las vecinas de otras trabajadoras que pueden ser obreras de maquiladoras en zonas populares que necesitan quien les cuide a los niños o que necesitan quien las apoye en las tareas del hogar. Y entonces son gentes que se encuentran en la misma situación en muchísimas zonas populares y a las que no se les puede, por parte de una obrera maquiladora, pagarle a otra trabajadora un ingreso que es igual o inclusive que pueda ser mayor al de la propia obrera maquiladora. De nuevo volvemos a una bronca que va más allá de qué es lo que pasa al interior del hogar y va, trasciende hacia qué es lo que pasa en cómo estamos organizados como colectividad.
Nacho, a mí me gustaría rescatar de lo que nos estás platicando un concepto fundamental. La economía moderna analiza a profundidad y hace el rastreo a través de una métrica generada en grandes aparatos de investigación sobre el proceso productivo. Tú das en el clavo de un tema que a mí me preocupa mucho, de que la economía considera el proceso reproductivo de la sociedad como una externalidad banal que no puede ser incluida dentro de la tabulación del Producto Doméstico Bruto. Yo siento que ahí, cuando dices que la economía ignora el proceso reproductivo de la sociedad, estamos cometiendo uno de los pecados capitales más importantes en contra de aquello para lo cual supuestamente trabaja la economía, que es el ser humano. En el momento en que el proceso reproductivo es ignorado por la academia económica, a partir de ese momento la economía se convierte en la enemiga de la población a la que dice servir.
Sí, definitivamente. A ver, mira, después de la crisis del 2008, se organizó un grupo importante a partir de Francia, pero en donde estuvo coordinado por el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, por el Premio Nobel de Economía Matthias Sen, por Jean-Paul Fitoussi, y un grupo enorme de economistas, entre ellos muchos premios Nobel, los economistas más destacados, sobre todo de los países de Occidente. Y básicamente era para revisar la forma de medición de la economía en el mundo. Y la conclusión a la que llegaron es que en realidad estamos en pañales en términos de medición económica y en gran parte por las consideraciones de género y ambientales. Y a partir de ahí, de la relación entre las variables económicas y la evolución real del nivel de vida de la sociedad. Justamente a partir de ese momento, del 2009, empezó, digamos, el auge de discusión sobre todos estos indicadores de bienestar subjetivo, de pobreza de tiempo, de la medición del buen vivir, de la felicidad bruta interna de Bután, por ejemplo. Y aunque todavía pues estamos lejos de tener un sistema alternativo de contabilidad internacional económico más real, diríamos, sí tiene enormes límites la medición basada en el Producto Interno Bruto, y ese es, digamos, el gran aporte de la famosa Comisión Stiglitz.
Es un tema que requiere y demanda tu presencia en cabina, Luis Ignacio. Es un tema fundamental para entender los años inmediatos, próximos inmediatos, que va a transcurrir este país. Y, por favor.
Ya va a venir, ya lo tenemos.
Ya,
ahora sí.
Quedamos para, creo que es el día 20.
20 de marzo.
Y ahí sí nos vamos a hacer toda una discusión económica ahí en directo sobre economía, energía, mujer. Y
trabajo.
Bueno, hay un punto central.
Tenemos que sobreexplotar tu capacidad como maestro de explicar lo que yo considero que son nudos existenciales que tienen a la economía en Occidente al borde del precipicio.
Sí. Nacho, vamos, pues, dando un paso adelante.
Aquí te esperamos entonces y muchísimas gracias y un abrazo, saludos a tus alumnos y a tus hijos.
Un abrazote.
Abrazote. Pues,
Dios.
Carlos, yo creo que también tenemos pendiente un programa especial sobre las matemáticas. Vamos invitando a un maestro de filosofía, un maestro de matemáticas. Vamos aquí poniendo...
Hay muy buenos maestros de matemáticas en la preparatoria que su especialidad es remediar todo lo que los alumnos no saben cuando entran a la preparatoria. Entonces, tenemos de los mejores maestros en matemáticas a nivel nacional.
Pues vamos haciendo un programa especial, ¿qué te parece?
Me parece muy bien.
Va. Pues muchísimas gracias, Carlos Ramírez Powell.
Un placer y una disculpa a las angustias que generamos en el público a veces.
No.
Porque nos importamos la cripta que se supone que debe de quedarse en la madrugada.
Eso mero. Bueno, y muchísimas gracias a Gustavo García, que está aquí al mando de los controles. Y ya quédense aquí en Territorios. Muchísimas gracias a Zaira Casillas, con quien nos comunicamos. Este es un programa producido por la Coordinación de Extensión y Acción Social.
Un placer.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.